Hola a todos, soy Luis. Este es un espacio de conversación acerca de la tecnología para compartirla con todos ustedes de una manera diferente. Bienvenidos a Café con Lucho. De nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Lucho. Ya es el tercer episodio que tenemos. Gracias por todo el apoyo de antemano que nos han dado, por las reseñas y obviamente los comentarios en los distintos canales donde está alojado este podcast de Café con Lucho. La idea es que le demos continuidad a lo que les prometí la semana pasada, y es que tendríamos una entrevista con un fabricante o con alguien que representa a uno de los mayores fabricantes de telefonía en el mundo. Esta marca es Motorola, y hoy la viene a representar en la entrevista de Café con Lucho Julián Navas. No sé si lo sabían, pero las distintas marcas tienen, entre todas sus áreas, entre marketing, logística, la parte comercial, tienen un área que se encarga de capacitación, formación, entrenamiento. Y es una responsabilidad grande el poder llevar el conocimiento tan amplio y quizás tan técnico a un lenguaje mucho más claro para ese cliente final como usted o como yo, y para esa fuerza de venta que constantemente vemos en los puntos de venta donde está presente la marca. Esta persona es llamada Master Trainer, entrenador maestro, y hoy es el responsable de enseñarnos todas las novedades que esta gran marca posicionada a nivel mundial tiene. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Esta va a estar dividida en dos partes para que sea mucho más fácil de seguir y escuchar por ustedes. Julián, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para todos tus seguidores.
Bueno Juli, pues bienvenido. Quería comentarte que sos la primera persona que entrevistamos en el canal, y también le estaba comentando a todos los seguidores en la introducción que tuvimos que las marcas más representativas a nivel global no siempre son las que ahí tienen más publicidad, son las que siempre se ven en cualquier tipo de valla, etcétera, sino que también son las que por su pasado, por su renombre, por equipos insignia, por experiencias anteriores, han dejado huella, como el caso de Motorola. Yo recuerdo que en algún tiempo atrás tuve el famoso V3. Costaba un platal, pero al final estaba pagando, era puro diseño. No teníamos lo que hoy en día tenemos con equipos tan avanzados, pero en ese tiempo pagábamos era tener la marca que estaba muy bien posicionada y tener un diseño que no tenía absolutamente nadie. ¿Cómo te parece eso?
Claro que sí, Luis. Aunque ese V3 en su momento tuvo cosas bastante chéveres. No sé si recuerdas que fue, aparte de un teléfono de diseño súper impecable y súper innovador, fue uno de los primeros teléfonos que llegó con Bluetooth y con su manos libres inalámbrico ahí incluido. Y encima lo podías cerrar, te quedaba la cámara hacia tu rostro y de hecho desde el teclado lateral del dispositivo te permitía acceder a la cámara y tomarte los primeros selfies sin darnos cuenta. Nos tomamos esos selfies que en esa época llamábamos autorretratos con el V3, o sea, tuvo su...
Sí, es muy curioso. Muy curioso porque me estás regresando, me estás haciendo una regresión y pienso en esas primeras fotografías que tomaba con esa cámara, que total, sí, eran una selfie, no estaban bautizados en su momento, pero era una selfie. Además era un equipo demasiado bonito, como se dice aquí en Colombia, lindo, y al final ese diseño había que mostrarlo. Un equipo que era muy ergonómico, era fácil de llevar, era ligero, pero era de mostrar. Era también muy, muy aspiracional. Sí. Juli, contame un poco, ¿cómo está Motorola hoy en día? Nuestros seguidores nos han preguntado muchas veces por las reseñas y los comentarios. Motorola, ¿qué es hoy en día? ¿De quién es? ¿A quién pertenece? Ha pasado por muchas manos, por muchas empresas, y también sabemos que en algún momento desapareció y volvió con demasiada fuerza porque en la calle lo vemos. Contanos un poco.
Sí, Luis, mira que de hecho Motorola, regresando un poco en la historia de Motorola como tal, Motorola es el papá de la telefonía celular. Motorola fue quien inventó la telefonía celular ya hace unos 36 años, en 1983. Era una marca independiente, luego pasó a ser de Google, No sé si recuerdas esa parte que Motorola
Sí.
después de sacar su línea de smartphones, que eran unos Razr, la línea Razr de smartphones, que de hecho venían con procesadores Intel, pues no tuvieron mucha acogida, bajó dentro del mercado, perdió ese liderazgo que tenía y ese posicionamiento de marca.
Sí.
Pero luego fuimos adquiridos por Google y Google lanzó la familia Moto G, que fue ese salvavidas de la marca. Moto G fue el teléfono más vendido en todo Colombia en el 2013 y el más vendido en Latinoamérica en el 2014, con
Qué
el
buenos
Moto G de
datos.
segunda generación. Exacto. De ahí
Súper
Motorola
buenos.
retornó, volvió con fuerza, como tú lo dices, tomó gran impulso, pero luego, digámoslo así, por intereses de Google. Fuimos vendidos y ahora hacemos parte de un gigante, de una compañía gigante que se llama Lenovo. Gigante.
Claro, el grande.
El grande. Sí,
Muy bueno, han
total.
tenido una historia interesante y qué bueno que mencionaste el dato de ser los fundadores de ese tema de la telefonía. Creo que después de ustedes fue Nokia, luego llegó Samsung,
Eric.
inclusive antes de Samsung, Ericsson, BenQ, Siemens. Bueno, ha pasado de todo por acá, pero ustedes son los pioneros.
Sí, señor.
Inclusive al buscar en internet, y lo pueden hacer todos los seguidores, Motorola hace más de 20 años van a ver teléfonos grandísimos, pero
Sí,
era la
señor.
última tecnología, era un lujo. De
El
acuerdo, Julio.
Cityman, el
El Sitma.
primero.
De
El
acuerdo,
Cityman,
sí.
que era una cosa enorme, salía en los conciertos de, en los videos de MC Hammer, perdón. Rapero
Imagínate.
mítico aquel con los primeros celulares que costaban mil
Muchos
dólares.
millones. De acuerdo, de
Sí.
acuerdo. Bueno, qué bueno ir hacia atrás y recordar todo eso, pero bueno, vámonos a la realidad, Julián.
Claro.
¿Qué está pasando hoy en día con Motorola? Puntualmente, representas a la marca en Colombia y ¿qué está pasando? ¿Qué tienen hoy en día? ¿Qué nos puedes contar del portafolio actual? En ese portafolio que impresiona, que uno está viendo en la calle, que lo representan colores, que lo representan formas y sobre todo el famoso sonido ringtone de Motorola que lo mencionamos y lo mostramos al inicio de este capítulo o este episodio con el famoso Hello Moto.
Sí,
Contanos un poco más.
ese Hello Moto es algo bien interesante porque cuando yo llego a capacitación y se dan cuenta que es un entrenamiento de Motorola, todo el mundo me dice Hello Moto, ese es el saludo de todo el mundo.
Ese
Entonces
es el saludo, sí.
es algo que genera mucha recordación de marca que la gente tiene presente en su cabeza y en sus corazones. Y a partir de eso, pues Motorola es una compañía que actualmente tiene un portafolio bien segmentado. Es un portafolio bien segmentado y diferenciado desde su segmento de entrada hasta sus equipos, digámoslo así, con mayores prestaciones. Motorola es una compañía muy darle al cliente aquello que realmente necesita, no que simplemente es una amalgama y una colección de características técnicas, sino que son equipos con muy buena relación costo-beneficio. Que a la gente, pues eso es lo que les gusta, tener tecnologías bastante chéveres por valores no tan altos y sobre todo, Luis, algo que representa mucho a Motorola y que es muy de su ADN, es que Motorola, por ejemplo, trae a sus gamas características y tecnologías de una gama superior. Es decir, para hacerme entender un poco mejor, en la gama de entrada como Moto E 5 Play, que es un teléfono básico, es un teléfono de nuestros smartphones más entrada que tenemos, tiene un sensor de huella en la parte posterior, ¿sí?
Okay.
Y eso es bueno para la gente porque le permite acceder a estas tecnologías sin gastar demasiado dinero. Y es justo para la gente y es chévere que democraticemos un poquito tecnologías de punta en equipos mucho más para un acceso más fácil para el público común.
Sí, y qué bueno que tocas ese tema porque sabemos que hoy en día el usuario, el común, piensa que a mayor tecnología o innovación debo pagar el doble o el triple. Entonces, qué bueno que menciones eso. Y adicional, para que los seguidores entiendan un poco más, en la calle se habla mucho de los equipos gama baja, gama media y gama alta. ¿A eso te referís cuando hablas de esa segmentación?
Exacto. Digamos que
Perfecto.
eso de gama baja ya queda un poco como hay que cambiar un poquito ese pensamiento. Y nosotros más bien lo llamamos una gama de entrada, porque es por donde la gente accede a esta tecnología, donde la gente que no necesita demasiadas características o demasiada robustez en sus dispositivos, comienzan, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una gama de entrada que está representada por la familia E, mejor dicho, ahí para que se entienda un poco mejor. Para poner un poco en contexto a la gente, Motorola es... No está representado simplemente por una gama y ya, sino por familias. Nosotros tenemos la familia E, que son nuestros dispositivos de entrada. Luego pasamos a la gama media de nuestro portafolio, que está representado por la familia G. Y en este momento tenemos los equipos que son un poco más robustos en tecnologías, en características, que sería Motorola One. Entonces, así más o menos está constituido nuestro portafolio, y dentro de esas familias están también segmentadas, por decir algo. Nosotros en familia E, en la generación pasada, que era la familia E5, teníamos E5 Play, que era nuestro hermanito menor de esa familia E. Teníamos el E5, que era el hermano del medio, el estándar, por decirlo de alguna manera. Y para aquellas personas que querían un poco más, que querían sacar un poco más de provecho a su dispositivo, está el E5 Plus. Entonces, no sé si me hago entender, pero así está subdividida cada una de nuestras familias que representan cada segmento dentro del portafolio.
Bueno, está clarísimo, y yo creo que los seguidores también van a asociar que ese tipo de letras o, digamos, segmentación o familias, como ustedes le mencionan, tiene que ver mucho con lo que hacen otras marcas también, con las categorías que tienen para equipos gama altas, gamas medias o de entrada, como ustedes le dicen. Ahora, Juli, hablando puntualmente de esas familias, ¿qué tienen hoy en día? ¿Qué es lo más fuerte que tienen por cada una de las familias que nos quieras compartir? Y que, por supuesto, los seguidores puedan, luego de esta entrevista, decir, bueno, me voy para el punto de venta de inmediato a que me hablen más del producto, enamorarme más y a comprarlo.
Claro que sí, Luis. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos cosas muy definidas por familia. Por ejemplo, en la familia que tenemos actualmente... de entrada, que es el 5, ahora está entrando en un recambio, y justamente la semana pasada a nivel global estuvimos lanzando el Moto E6, la sexta generación de Moto E. Dentro de esa familia está el Moto E6 Plus. Y sabes qué, Luis, ese producto es lo que hasta el año pasado era un equipo de gama media, por lo menos en el mercado colombiano. Es okay. Un equipo que vamos a pasar de en toda la familia E. Anterior teníamos cámaras entre 8 y 12 megapíxeles para la cámara principal y frontales de 5, memorias internas de 16 gigas. Ahorita esta generación viene con un lavado de cara impresionante, porque viene con una cámara principal de doble lente. En un equipo de entrada viene con un doble lente en su cámara principal de 13 megapíxeles. ¿Qué le va a permitir eso al cliente? Porque eso es lo importante realmente, Luis. Una mejor sensación de profundidad en las fotografías, y que el efecto retrato, que es que ese objeto o esa persona que está cercana a la cámara quede perfectamente bien enfocada, y que el fondo se distorsione o se difumine un poco, y darle ese efecto de que la gente se centre en la foto, en ese objeto principal. Cámaras frontales de 8 megapíxeles implementamos el almacenamiento interno en un equipo de entrada hasta las 64 gigas, ¿sí? Muy entonces, bueno. Eso para el cliente es mayor posibilidad de instalar aplicaciones, de no estar pensando qué es lo siguiente que tengo que eliminar de mi dispositivo para poder seguir almacenando cosas. Memoria RAM de hasta 4 gigas, procesadores ya de 8 gigas, perdón, de 8 núcleos a 2 gigahertz en un smartphone o en nuestros equipos de entrada. Eso es una ventaja.
Juli, y hablando de esto, que está muy bueno, porque están pensando en el usuario, están pensando en darle más por menos, no como algunas otras marcas o fabricantes que no voy a mencionar acá, pero que si quisiera tener dos lentes como cámara principal tendría que pagar muchísimo. Qué bueno que ustedes lo estén haciendo. Contanos un poco más ese tema de las características, como el procesador, como esas funciones tan avanzadas o que se escuchan como en otro idioma. ¿Cuál sería ese beneficio real que le da al usuario? digamos, en esa serie que estás mencionando que ya trae hasta 8 núcleos?
Luis, esa pregunta es ideal porque muchas veces queremos comprar algo sin saber para qué sirve. Muchas veces la gente viene a nosotros y quiere equipos de 8 núcleos a no sé cuántos gigahertz y unas RAM supremamente altas. Y cuando uno le pregunta realmente qué es lo que va a utilizar en el dispositivo, son usos muy normales. Redes sociales, algo de chat, algo de videos en YouTube. Entonces uno ahí es donde dice, pues realmente la gente no puede decir que el 100%, pero el común no tiene muy claro para qué sirve esto. Y en este caso, por ejemplo, tener 8 núcleos en mi dispositivo me va a permitir ejecutar muchas más aplicaciones al mismo tiempo, ¿sí? Con una fluidez bastante buena y adicional, si mis núcleos tienen una velocidad alta, que eso está dado por los gigahertz, en este caso son 2 gigahertz, quiere decir que ese procesamiento de información, esas acciones, esas funciones que yo quiera ejecutar en el dispositivo, o que si yo quiero navegar, o que si yo quiero descargar un archivo adjunto, esto se haga de una forma veloz, fluida, y que de pronto yo no tenga esa sensación de que estoy perdiendo tiempo esperando a que mi dispositivo haga lo que le estoy pidiendo que haga. Y la memoria RAM te va a permitir que mientras más grande sea, soportar, por ejemplo, tus juegos y aplicaciones más pesados. Es decir, si tú quieres jugar, qué sé yo, un juego, no sé, de fútbol en tu dispositivo, de carros con altas gráficas y todo eso, el teléfono tenga la capacidad de soportar y hacer que esas aplicaciones corran con fluidez y tener todas estas aplicaciones que tú necesitas mantener abierto, porque si no, no sería un smartphone. Tú sabes, Luis, que la función principal de un smartphone es poder tener el correo abierto al mismo tiempo, poder ir a Facebook y que mi teléfono siga recordando que tiene el correo abierto y la información que tengo. Eso es lo que hace la memoria RAM. Entonces, realmente, estos dispositivos les están dando a nuestros usuarios una velocidad bastante alta y una capacidad de almacenamiento de información y ejecución de archivos muy alta por un valor que realmente es muy competitivo, competitivo.
Qué bueno, y solamente quiero que sepan los seguidores del canal que este tipo de pregunta, que para muchos puede ser obvia, para los seguidores de tecnología puede ser muy obvia, tenemos demasiados seguidores y oyentes que desconocen conceptos tan técnicos, pero es el día a día. La gente va a los puntos de venta, la gente ve folletos con información tan técnica que al final no sabe qué es lo que está comprando. Por eso aprovechamos la entrevista con Julián, que es experto en esto, para que nos convierta y nos dé una traducción de ese tipo de definiciones al día a día. Entonces es muy bueno que nos estén dando tanto por tan poco precio, pero que al final el cliente pueda hacer tantas cosas a la vez, ver velocidad, ver rendimiento, ver que todo fluye, no ver a las semanas o al mes que un equipo se está quedando lento y uno dice, ¿cómo es posible que esté lento después de que invertí tanta plata en un equipo como estos? Qué bueno, Juli. Juli, ahora háblanos un poquitico de esa serie G. ¿Qué equipo está en ese momento representando esa familia ahora en Colombia?
Luis, mira, nosotros en la familia G actualmente estamos en la séptima generación. Moto G7, que de hecho es la familia más representativa de Motorola. Quien conoce a Motorola conoce Moto G. Actualmente tenemos 4 dispositivos integrando esta familia, que sería el Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 y Moto G7 Plus. Estos son dispositivos que están muy enfocados a lo que es el rendimiento como tal, pero sobre todo a lo que es también la fotografía. El Moto G7 Play es el equipo más asequible que tenemos dentro de esta familia, pero tiene un muy buen diseño. Es un teléfono liviano, delgado, con una pantalla enorme, pero sin ser un teléfono voluminoso, ya que los bordes del dispositivo como tal o los marcos de la pantalla son muy delgados, y eso permite que no sea un teléfono demasiado voluminoso, pero con un aprovechamiento de pantalla gigante y con un procesamiento bastante alto. Es un procesador de 8 núcleos a 1.8 GHz, pero aquí ya vamos a tener un procesador Snapdragon, que para aquellos que de pronto no lo tienen muy claro, es una marca bastante fuerte en la fabricación de procesadores. Eso nos va a garantizar que el teléfono sea muy fluido, que no genere recalentamientos excesivos en el dispositivo, pero que el cliente perciba una sensación de velocidad en todas las tareas que quiere ejecutar en este dispositivo. Y de hecho, ¿sabes qué, Luis? Es muy interesante en el Moto G7 Play, que a pesar de que es un teléfono que solamente tiene un lente en la cámara principal, que de hecho tiene muy buena resolución de 13 megapíxeles, con un solo lente tú puedes hacer funciones como lo que te di ahorita, el efecto retrato, de poder enfocar a esa persona o ese objeto y que el fondo se difumine con un solo lente. Digamos que eso es lo ganador de este dispositivo, que no necesito incrementar los costos del dispositivo poniéndole otro lente, sino que con un solo lente para este teléfono, a través de software yo puedo lograr varias funciones que en otros dispositivos solamente se pueden teniendo dos lentes.
Muy bueno,
El G7 Power, su enfoque, qué pena, Luis, dime. Sí.
Dale, tranquilo, no, continúa.
En el Moto G7 Power, ¿sabes qué es lo más ganador de ese dispositivo? La batería. ¿Qué es lo más molesto para ti, Luis, de un dispositivo actualmente?
Sí, no, o sea, para lo que yo hago en el día a día, no tener una batería que por lo menos llegue hasta el final de la tarde, para mí es algo que me deja triste y no sería de buen desempeño para mí, ¿de acuerdo?
Claro, y mira, Luis, que mientras más características y más robusto sea el dispositivo, pues es chévere, pero si yo no puedo disfrutar o no me puedo desinhibir con mi dispositivo porque a toda hora estoy pensando en la batería, que tengo que consumir menos batería para poder llegar al final del día, pues digamos que no me genera la mejor experiencia. Entonces, en este Moto G7 Power, lo más chévere que tiene este dispositivo es una super batería de 5.000 mAh. Eso son un día completo de uso, pero uso súper fuerte, uso constante. Que
es muy alta.
Mejor dicho, que permanezca más desbloqueado que bloqueado el dispositivo.
Sí, es muy alta y digamos que me sorprende mucho ese dato porque los grandes fabricantes, tus competidores inmediatos, personalmente no conozco el que comercialmente esté tan cerca. Estoy hablando de esos 5.000, ese de 4.500, pero de 5.000 es un dato bien interesante porque al final sí sigue siendo competitivo en costos esta familia G con esta referencia. Creo que en realidad sí nos está dando Motorola mucho más por menos.
Claro, es un equipo que tiene un muy buen valor. Es un teléfono que tiene muy buena relación costo-beneficio, pero sobre todo es eso, es lo que tú dices, en ese segmento no hay otro dispositivo que se acerque tanto en batería. Y eso al final te permite tener una mejor experiencia con el resto de las características del dispositivo, ¿sí? En el Moto G7 ya empezamos a encontrar equipos con una cámara principal con doble lente, con funcionalidades bastante interesantes como lo es, por ejemplo, un color directo, que es poder seleccionar un solo color dentro de una imagen y solamente ese color queda como detalle, valga la redundancia, colorido. Suena un poco redundante, pero es así. Sí, y el resto de la imagen queda en escala de grises. Entonces permite tener unos efectos y unos acabados mucho más artísticos dentro de la fotografía, entre muchas otras funciones.
¿Y estás de acuerdo, Juli, con que eso que acabas de mencionar otros equipos lo pueden hacer, pero dependen de terceros? Me refiero a descarga de aplicaciones que en algunos casos tienen costos también elevados y eso haría que al final el equipo costara más de lo que pagué por él en la tienda. Ya esta función la tiene incorporada esta referencia.
Exacto, y ahí es algo bien interesante lo que dices, Luis, porque Motorola integra muchas funcionalidades que tú normalmente tendrías que ir a buscar aplicaciones y buscar aplicaciones para una sola función demasiado específica te está ocupando memoria dentro del dispositivo, mientras que esto ya viene integrado entre las funciones de la cámara.
Es un beneficio muy, muy bueno y representativo porque algunos me dan poca memoria diciéndome que tengo todo ya en el equipo, pero al final tengo que ir a descargar, agotando más memoria y recursos de la máquina que al final harán que se vuelva más lento. En el caso tuyo, todo lo está incorporando y lo hace más fácil para ese usuario.